junio. Ah, Wembley.
Pues sí, pues después.
Ese es un día bueno. Y luego velada y luego boxeo.
Recuerdo Beterbiev 20-0, 20 caos. Y Vivol 22-0, 11 caos. O sea, dos invictos en busca de
Beterbiev.
Con todos los cinturones
en
juego.
Un asesino en potencia. En las películas sería ese que aparece, ¿eh? En la curva y tal, ahí no sé qué, pim, pam y tal. Y dice, este es el...
Pues el 1 de junio.
Y el 20 de julio en Texas, la revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano.
Eso es otro combatazo.
Eso es otro combatazo. Y eso lo que tiene de nuevo...
Es que Netflix se mete en el mundo del boxeo.
Así es. Y cuando yo vi, dice, ¿no? La
que
pelea.
Por cierto, es el combate, es la velada en la que va a pelear Mike Tyson contra
Mike Tyson
Jake Paul.
Con Jake
pero
Paul.
Que hay que advertir a mucha gente como yo, que somos de DAZN, que no nos vale ser de DAZN y que si queremos ver estas peleas estupendas,
hay que pagar
15 es, pavos.
Sí, hay un pay-per-view. Concretamente, no sé, imagino que serán todas así, las de...
Bueno, ahora no están
anunciadas. La primera, la de mañana,
sí. 15 pavos.
14,99, 15 pavos.
15 pavos, mañana.
Que, en fin, la verdad que hay algunas peleas que son de las que merece la pena, pero...
Que sí, que sí, mañana. Y luego, no sabemos si hay que poner otra vez 15 o 20 para
todo,
la otra
todo apunta a
escucha,
que sí.
Escucha, todas estas sí. O sea, las que hemos dicho, la de...
La de Canelo Munguía, Fury Usyk, la de Beterbiev y Vol. Sí, estas va a tocar pagar.
Esas me temo que...
No merecen esas peleas.
Sí, esas sí.
Hombre, claro. Es que tenemos dos meses por delante.
No, esto es tremendo.
¿Eh?
Es que lo de ya tendremos tiempo, ¿no? Pero Beterbiev, ¿será capaz Vol de aguantar a un tipo como Beterbiev? Que es
20-0, 20 caos, recuerdo.
No, es que te pegan el brazo y te duerme el pie. O sea, es que es una cosa de locos. Ahora,
Vol es bueno, ¿eh?
Que para mí es favorito Vivol, porque Vivol ha sobrevivido a todo, ¿eh? Vivol le hizo malo, pareció malo Canelo,
sí.
Y pareció malo el zurdo Ramírez, que ahora es campeón mundial del peso, les hizo parecer malos. Claro, tampoco los golpes que algunas manos que le entraron a Vivol no son las de este.
Claro.
Este Beterbiev, que no es torpe, pero es un...
Pero también es verdad que no se enfrenta con nadie como Vivol.
No. Con ese primero que no le teme,
con esa experiencia,
primero que no le
teme, con esa forma de boxear,
o mejor dicho, le respeta mucho, pero sí, claro. De todos los demás que han hecho algo,
se ha pegado un Canelo, claro,
¿no? y como digo yo, joder, la gente, qué mal Canelo, no, lo de siempre, no. qué bien los otros que te pegaron por todos los lados y no sabían ni por dónde salir. Pues lo de Canelo le pasó con Vivol. Y Vivol, y fíjate, y además por fin, oye, hay que reconocerle a este, al ministro este de deportes, al Turki Salaxi, no sé cómo se llama.
Que le guste el boxeo y no, que...
Es que es como si fuéramos nosotros. Es como si fuéramos nosotros. Y oye, no, yo quiero ver este con este. Y llama, porque en esa velada ha puesto de acuerdo a los dos grandes rivales de ingleses, los hijos de sus padres, Eddie Hearn y Warren, que tienen cada uno sus campeones. Ha dicho, no, yo quiero el tuyo con el tuyo, claro, con buena tela, pero otros han tenido tela y no lo han hecho.
Sí, sí.
Y ha dicho, no, quiero... Y hay unos combates de respaldo.
Sí, 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 está dentado y
le llaman,
tropa,
son
sí.
Cinco boxeadores de Warren contra cinco de Díaz.
Claro.
Pues lo disfrutaremos, claro que sí, pero empezando por ese Ryan García
mañana, ya es hoy. Bueno, ya.
Sí, del que hablaremos la
a las 3 de la mañana empezamos, joder.
Muy bien.
Pues hasta las luces del alba.
Pues muy bien. Y luego desayunar unos churros y a dormir.
Unos chorritos y a dormir.
Pues mira, fenomenal. Jaime, feliz semana. Mañana
venga,
te gracias, director. Feliz mañana semana. Estamos a punto de irnos.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero nada, por 11 horas y media a partir de la una, ya saben, empieza el tiempo de juego, estaremos 12 horas hasta la una en punto de la madrugada, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La pregunta es muy directa y muy clara. ¿Eres fumador? ¿Eres fumador? Porque lo seas o no, seguro que en los últimos días pues has oído hablar del plan antitabaco del gobierno. Y es que hace tan solo unos días, el Ministerio de Sanidad aprobó el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo con el aval de todas las comunidades autónomas sin excepción. Y claro, hoy en el temazo vamos a descubrir cómo será este plan y sobre todo cómo está ahora mismo la situación en España. Este plan, tienes que saber que se trata de un paso más en la lucha contra el consumo de tabaco, que a día de hoy es la primera causa de mortalidad evitable en España. En total hay 10 millones y medio de fumadores en nuestro país y claro, el número de fumadores, tanto habituales como ocasionales, pues no para de crecer. Y claro, entre las medidas que se incluyen en el plan del gobierno, destaca la subida de los precios en ese tipo de productos, el empaquetado genérico o también la regulación de los famosos vapeadores, que tanta popularidad, por cierto, tienen entre los más jóvenes. Bueno, son tres medidas que, como han explicado en COPE, el neumólogo y experto en tabaquismo Carlos Jiménez, son muy importantes.
Hombre, pues en principio que se llegue a un acuerdo de poner estas tres medidas en marcha en todo el territorio nacional, pues me parece una idea estupenda. Verdaderamente estas son tres medidas muy necesarias en nuestro país en este momento. Elevar el precio del tabaco, el empaquetado genérico, nos parecen claves y fundamentales para que se empiece a controlar, se empiece a prevenir esta enfermedad crónica que no hay que olvidar, que mata en nuestro país cada año a más de 56.000 personas.
Seguramente te estás preguntando, oye Pulpo, ¿qué es eso del empaquetado genérico? Es que a mí no me suena. Pues te lo voy a contar. Es que todos los paquetes de tabaco tienen que tener, a partir de ahora, entonces, cuando se apruebe esta ley, tienen que tener el mismo aspecto. Y se hace sobre todo para que el empaquetado no sea un reclamo para los fumadores, y la medida pues ya se ha aplicado con éxito en otros países, como por ejemplo en Noruega o incluso en Dinamarca.
Esto se ha llevado a cabo ya en otros países europeos y fuera de Europa. Y sí que se ha demostrado en los distintos estudios que se han realizado que la puesta en marcha del empaquetado genérico lleva a que haya un menor número de jóvenes que se inician al consumo del tabaco e incluso a que haya una reducción en el número de cigarrillos que son consumidos por los fumadores. Así que son dos, poner en marcha estas medidas. Como esta medida, como vemos, tiene importantes implicaciones para que nuestros jóvenes no se inicien al consumo del tabaco.
Sin embargo, como bien dice el neumólogo Carlos Jiménez, la medida que ha demostrado ser más efectiva para que los jóvenes no empiecen a fumar es la subida de los precios.
En nuestro país el tabaco debería subir bastante. Es el país europeo donde es más barato el tabaco. Así que para ponernos a nivel de la media europea, debería subir más el tabaco. Hay un dato que es primordial y es este. La medida más eficaz para que los jóvenes no se inicien al consumo del tabaco es esta, es elevar los precios del tabaco. De tal manera que hasta hay una relación matemática. Se sabe que cuando se sube el precio del tabaco en torno a un 10%, esto hace que alrededor de que disminuya el número de jóvenes que se inician al consumo del tabaco en torno a un 1%. O sea que a medida que se eleva más el precio de las cajetillas de tabaco, es mayor el número de jóvenes que no se inician.
Aunque hay mucha gente que opina que estas medidas del plan antitabaco están muy bien, hay otras, sin embargo, que han generado cierta polémica. Sobre todo una en concreto, que es la de aumentar los espacios al aire libre sin humos, incluidas, por supuesto, las terrazas.
Es fundamental que se regule el consumo del tabaco en las terrazas, que se regule el consumo del tabaco en otros lugares al aire abierto, como son los estadios de fútbol, como son los parques, como son las playas, y las playas también. Es fundamental que se regule. El tabaquismo en España mata a 56.000 personas. De esas 56.000 personas, aproximadamente 5.000 son personas que mueren, aunque no son fumadoras, simplemente porque son personas que están sometidas al aire contaminado por humo de tabaco.
Claro, yo me pregunto ahora mismo, ¿cómo se puede dejar de fumar? Yo nunca he fumado, en mi vida he fumado. Pero ¿cómo se puede dejar de fumar? ¿Cuáles son las claves para poder hacerlo? Darío Fernández es nuestro experto en salud de Poniendo las Calles, y aunque hoy no es miércoles, pues vamos a hablar con él sobre ese tema, porque Darío es médico de atención primaria, es psicólogo clínico, y además tiene un libro fabuloso en el que se habla precisamente de eso, sobre cómo poder dejar de fumar. Darío, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, doctor.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de estar aquí contigo.
Muchas gracias. Son unos horarios diferentes, pero un honor que entre a esta hora. Doctor, como decía, queremos saber cómo se puede dejar de fumar. Yo ya lo he dicho, no fumo, doctor, usted también lo sabe, pero imagínese que yo soy un paciente que acaba de llegar a su consulta para dejar de fumar, y lo primero que me dirías, ¿qué es?
Pues en primer lugar te felicitaría, porque estás tomando la decisión de salud más importante de tu vida. De entrada, vas a vivir 13 años más, vas a catarrarte menos, vas a respirar mejor, vas a evitar que se te compliquen otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la bronquitis crónica, va a mejorar muchísimo. Entonces, felicitarte y decirte que, mira, que dejar de fumar es muy fácil y muy difícil.
¿Y eso por qué, doctor? ¿Cómo puede ser fácil y difícil a la vez? ¿Aquí hay trampa?
Muy difícil si quieres hacerlo por tu cuenta, tú solo, si estás bajo algunos sesgos cognitivos, como creer que es cuestión de fuerza de voluntad, de que es un vicio, ¿eh? Entonces ahí lo vas a tener muy difícil. Pero es muy fácil, si acudes a un profesional experto en el tratamiento, ya bien sea un psicólogo, un médico de atención primaria o incluso una enfermera. O sea, que ofertas tienes para dejarlo, pero yo te aconsejaría que no lo hicieras tú solo, porque te ibas a ahorrar sufrimiento y probablemente te ibas a ahorrar unos fracasos, ¿eh? Y hay muchos métodos que hay para ayudar. En ese sentido, yo ofrezco a mis pacientes pues mi guía para dejar de fumar, método del cartaginés, inspirándome ahí en el general cartaginés Aníbal, que había jurado odio eterno a los romanos, y yo sé que los fumadores han jurado odio eterno al tabaco, pues siguiendo ese método y un plan muy personalizado y muy detallado, como hizo Aníbal en esa genial batalla del lago Trasimeno, pues conseguiría hacer éxito, si ves a mi consulta o a cualquier profesional especializado.
Doctor, volvemos al lío. Más que nada porque yo lo que creo es que, bueno, es verdad que todos conocemos los típicos parches de nicotina que se han utilizado siempre para dejar de fumar, pero que en los últimos años también han surgido otros métodos que están ayudando a dejar el tabaco. Hay mucha gente que está muy feliz y muy contenta. Doctor, ¿qué métodos existen hoy en día?
Nos podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, dejarlo a pelo, así de repente, sin más, con lo cual, claro, pues nos enfrentamos a un síndrome de abstinencia.
Claro.
Tenemos el cerebro acostumbrado a una dosis de nicotina y al cerebro no se le engaña. Si tú no le das esa dosis de nicotina, pues va a protestar. ¿Cómo? Pues pendiente de ser nervioso, cabreado, con dificultad para centrarse y para concentrarse. Y es cierto, que el dejar de fumar el dióxido de carbono, cuando tú lo retiras, las personas les cuesta concentrarse. Y claro, también están acostumbrados a iniciar un trabajo, un informe, encender un cigarrillo, ahora de repente tú les quitas eso y no se concentra. Entonces hay que tener preparado una estrategia para cada uno de esos inconvenientes, ¿eh? Y advertirle que si lo hace a pelo, pues va a encontrarse con unas 2 semanas de un síndrome de abstinencia modesto. Y claro, y el peligro está que diga, pues bueno, si es que regaño con mi pareja, no me concentro, estoy nervioso, estoy histérico, me bebo más café. Para eso concluye, fíjate este error tan grave, concluye que es que no me merece la pena, para eso es mejor fumar, no es mejor fumar. Entonces, el otro método es, pues con una ayuda farmacológica, intentan tomar unas pastillas que la receta el médico lo va a hacer, y que fíjate qué buena noticia, es que la está recetando la Seguridad Social, y son unas pastillas que hay que tomar y que lo que hacen pues es que actúan en los mismos receptores de la nicotina y los estimulan, como si dijéramos, hacen cosquillas ahí en esas áreas cerebrales, y el cerebro, que es muy listo pero también es muy tonto, cree que le está llegando nicotina, claro. Y entonces no tenemos el síndrome de abstinencia. Y conseguimos estas pastillas, se lo toma durante un tiempo, poco tiempo, unos 25 días actualmente, y ya la persona pues deja de fumar. Pero esto debe quedar bien claro, que las pastillas lo que hacen es te quitan el síndrome de abstinencia, pero no te quitan ese hábito que tenías de fumar.
Ya. Doctor, ¿qué posibles situaciones se pueden dar en una recaída durante el proceso de dejar de fumar?
Si, por ejemplo, tiene pendiente una boda, un bautizo, una comunión, ahora en mayo, pues imagínate que deja de fumar y llegan a este acontecimiento y allí le ofrece y no tiene preparada una estrategia para evitar esa recaída. O sea, que el tratamiento no es solamente dejarlo, sino continuar y luego, pues eso, evitar esa recaída y por supuesto, evitar algunos sesgos que son los que están en el fondo de alguna recaída. Como, por ejemplo, pues la persona que piensa, bueno, pues me fumo uno solo y por uno no pasa nada. Como te dije al principio, la nicotina, tabaco, tiene unos receptores específicos que son imborrables y basta con que esa persona haga una calada para que se despierte otra vez todas las asociaciones, todas las motivaciones y volvamos a recaer. Entonces hay todas unas trampas ahí cognitivas de anticipar la recompensa, por ejemplo, que justifican la recaída. Por ejemplo, una persona, es que lo maravilloso del cerebro es que cuando tenemos una recompensa, un premio, se segrega dopamina. Y la dopamina facilita esas conductas. Entonces, lo maravilloso lo trágico del cerebro es que se puede imaginar lo bien que va a estar y simplemente con imaginarse ya empieza a segregar dopamina y cae. Porque dice, bueno, es que ahora yo me voy a fumar un cigarro que me va a sentar fenomenal, me va a relajar, pero luego ya no me fumo más. Y eso puede estar en el fondo de alguna realidad. Entonces, hay que hacer un plan muy detallado, muy personal y a largo plazo.
Doctor Darío Fernández, yo presumo mucho de que es usted el doctor de Poniendo las Calles, que siempre nos ayuda un montón a saber un montón de cosas sobre un montón de cosas que sufre nuestro cuerpo humano y aquí nos da muchas soluciones. Darío Fernández es el doctor de Poniendo las Calles. Doctor, ha sido un placer como siempre y ya la próxima semana a nuestra sección habitual.
Pues a ver si nos vemos y ya con más exfumadores, porque todavía, fíjate, en España solamente hay un 25% de fumadores. O sea que todavía se nos quedan ahí un 75% de fumadores que siguen fumando y es porque no se dejan ayudar. O sea, que tenemos objetivos por los que luchar.
Desde luego que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y precisamente dentro de ese 25% de exfumadores se encuentra Rubén. Rubén es un joven de 30 años que el año pasado consiguió dejar de fumar con la ayuda del primer medicamento para el tabaquismo que estaba financiando ya los fondos públicos de nuestro país, el Todacitán. Bueno, pues resulta que este es un medicamento que ayuda a dejar de fumar en 25 días y que tiene una gran eficacia al parecer. Pero claro, para conocer más sobre esto, lo que podemos hacer a esta hora es hablar directamente con Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Resumiendo, tú eras fumador habitual, pero querías dejarlo y el médico te recetó este medicamento hace un año, el famoso Todacitán. ¿Cómo ha ido?
Pues sí, conseguí dejar de fumar gracias a él. Tardé un poquito menos de los 25 días porque en realidad, pues si duras menos, duras menos, si duras más, pero en realidad es bastante fácil. No sientes la necesidad de meterte un cigarro a la boca cada X momento.
Rubén, ¿tú ya habías intentado dejar de fumar antes de probar con este tratamiento?
En realidad, bueno, yo lo intenté un par de veces a pelo, sin nada, y me salió fatal. fueron veces desastrosas, la verdad, y de hecho uno de los requisitos que te imponen por lo general pues es haberlo intentado y declarar que habías intentado dejar de fumar. Se lo tuve que explicar al doctor, pero vamos, luego después tampoco me pusieron ninguna pega ni me hicieron ningún intento de supervisado de dejar de fumar ni nada. Me lo recetaron y listo.
Rubén, pues igual pienso, ¿no? Yo creo que eso le pasa a muchísima gente que está muy animado y que al final, pues oye, reconoce que al final triunfa y consigue dejar de fumar. Rubén, no te entretengo más, te doy las gracias por compartir tu experiencia y que pases una feliz noche, hermano, gracias.
Venga, buenas noches.
Muy buenas noches. Claro, todo esto que has escuchado es súper interesante. Está claro que no es fácil dejar de fumar, pero como hemos podido comprobar, cada vez se ofrece más ayuda a los fumadores en España y ojalá que con el plan antitabaco pues siga aumentando todavía más el número de exfumadores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues toca hablar de una mala experiencia. Tenemos que cambiar el registro. Este es un programa que tiene un montón de historias, que tocamos todos los palos menos la política. Y tenemos que reflexionar. Hay que hablar de una mala experiencia, la que tuvieron Raúl, José Manuel, Daniel o Ismael. Y es que todos ellos fueron estafados al comprar un coche.
Soy propietario de un Ford Mustang convertible y a día de hoy sigo con el mismo problema, teniendo un pisapapeles en el garaje, sin poderle dar uso.
Tenía falsificada el cuenta kilómetro, venía con avería de motor, la primera denuncia la puse en febrero del 22.
Todo el día dándome largas el que me lo vendió.
Estuve circulando con él 4 meses, con la placa temporal, no lo podía matricular.
Hice el pago de 13.000 euros.
También fui engañado por esta compra-venta de vehículos.
En total han sido 170 los estafados por toda España en un importador de coches de Estados Unidos. Claro, al principio todo pintaba bastante bien. Les ofrecían un coche a buen precio, en buen estado y con facilidades para atraerlos a nuestro país. Además hay que decir que eran modelos que no se podían encontrar aquí en España. Y lo hacían además con los papeles en regla, o eso era lo que parecía. Porque cuando el coche llegaba a España, se encontraban con que no podían circular con él.
Menudo timo, ahora todos esos coches están aparcados sin poder utilizarse por culpa de un estafador. Jesús Gutiérrez es uno de los afectados. Él tiene un Nissan Pathfinder parado desde hace más de un año porque no ha podido matricularlo.
No, nosotros, todos los afectados, hemos pagado por un coche con matrícula definitiva en España y a nuestro nombre. Lo que ha ocurrido es que este importador realizó la importación ilícita por cambio de domicilio y llegó un momento en que las autoridades lo pararon. Después de ver que se repetía el patrón tantísimas veces, pues pararon las matriculaciones y nos hemos encontrado pues con un coche que no podemos matricular, con el que no podemos circular y del que además la Guardia Civil nos ha hecho depositarios como prueba judicial, con lo cual tampoco podemos deshacernos de él.
Es que físicamente lo tienen, es verdad, físicamente lo tienen el vehículo, pero al no poder circular es como si no tuvieran nada.
Yo antes lo tenía en mi garaje comunitario y como el verlo todos los días pues me estaba al final creando ansiedad, lo llevé a un garaje de larga estancia y allí lo tengo una vez al mes. Voy, lo arranco, lo dejo que coja temperatura, lo mantengo en marcha y me vuelvo a casa.
Vaya tela, y todo después de pagar 17.500 euros y en ese pago se incluía la homologación y la matriculación.
De hecho, yo cuando fui a recoger el coche era para recogerlo ya con la matrícula a mi nombre y de camino a recogerlo, porque esta empresa está en Murcia, yo vivo en Madrid. De camino me dijo que me entregaba el coche con una matrícula temporal porque había habido un problema administrativo con mi matrícula, pero que en una semana se resolvía y me las enviaba, las placas definitivas a casa, cosa que nunca ocurrió.
La gestión iba bien hasta que llegó un momento en que Jesús se olió que algo estaba fallando.
Pues después de excusas de todo tipo durante semana, y además de lo más rocambolescas algunas, terminé contactando con otro afectado, con Raúl Herrera, uno de los que antes ha salido en los testimonios que ha dispuesto, y nos pusimos en contacto por ya un grupo de afectados a través de WhatsApp, y vimos pues bueno, que había que ponerlo en manos de un abogado porque estaba claro que era su modus operandi y que habíamos sido estafados.
Como te decíamos, Jesús no está solo, hay otros 170 afectados.
Así es, cuando nos tomó declaración la Guardia Civil, que la Guardia Civil lo tiene encausado a esta persona por una causa de estafa, de falsedad documental, nos informó que había hasta 170 afectados. Y bueno, mi caso es de los más recientes, aunque después él ha seguido operando y seguido incorporando gente a nuestro grupo con posterioridad, porque ha seguido vendiendo coches y estafando a interesados.
Vamos, que si no le denuncian, hubiera seguido y en España nos habríamos llenado de coches que ni siquiera pueden salir de sus garajes.
Eso es, de momento necesitamos y estamos esperando respuesta por parte del juzgado número 3 de Murcia, que es donde está la causa, para que resuelvan una dirección en otra, o que a los que no pueden matricular de momento, pues que al menos les entregue el título de propiedad del coche y que ya pueden hacer con el coche lo que quieran, deshacerse de él, venderlo en otro país, intentar recuperar esa inversión, lo que sea, y los coches que sí que ya están homologados, como el mío, pues que nos dejen matricularlos y hacer uso. Pero el problema que tenemos, el problema real ahora mismo, o digamos consecuencia de esta estafa que hemos sufrido, es el bloqueo de este juzgado número 3 de Murcia.
Desde luego estamos en una situación complicada, pero la pregunta es, ¿tiene solución y hasta cuándo van a poder estar así?
En mi caso llevo 2 años, hace ahora 2 años que compré el coche. Hay otros que llevan mucho más, 3 años y pico, casi 4. Y bueno, no tenemos todavía solución a la vista porque estamos esperando respuesta por parte de la justicia. Va a estar en manos del juez que decida, demostrando la buena fe que no, con la que nosotros compramos los coches, que permita hacer la matriculación de los que nos han podido homologar, pero que en principio por ese cambio de domicilio sí que estarían autorizados a homologarlo. Y bueno, pues estamos únicamente esperando a que la justicia nos diga algo.
Además, en el caso de Jesús, el coche encima está trucado.
Sí, bueno, en mi caso, y lamentablemente la gran mayoría, o bien están afectados por trucaje en el kilometraje, o sea que todos los coches marcaban menos kilómetros de los que tenían, o en algunos casos coches siniestrados que se han comprado como siniestro total, que se han reparado y se han vendido sin informar al vendedor que había en sí, pues un siniestro total. Y hay todavía otros casos peores que pagaron el coche, se lo entregaron para pasar alguna inspección de homologación o la ITV y desapareció el coche. No sabemos si lo revendió, entonces hay incluso que pagó y no tiene ni siquiera el coche como pisaba a pelas.
Vamos, que han pagado religiosamente su dinero, como les pedían, pero ha sido para nada. Porque hay personas que hicieron la compra porque necesitaban el coche para trabajar.
En mi caso era mi coche de diario y he tenido que comprarme un coche viejecito de segunda mano para poder salir del paso y poder cubrir las necesidades que tenía de movilidad. Hay otros coches que otros afectados que están en la misma situación.
Pues atención, ponedor, porque vamos a empezar a poner las cartas sobre la mesa. Detrás de esta estafa está un ciudadano italiano que utiliza 2 empresas para importar y vender los coches. No era la primera vez que lo hacía. Ya se ha sabido que ha sido condenado por un engaño similar hace unos años. Y claro, nos preguntamos qué tenemos que saber o qué debemos tener en cuenta para que no nos timen en el mercado de importación, sobre todo con coches que son procedentes de Estados Unidos, porque no tiene nada que ver con los vehículos europeos.
En COPE le hemos preguntado a Juan Carlos Molina, propietario de la empresa USA Auto Import, que lleva 30 años importando coches americanos. Lo primero, nos dice que si es muy barato, que sospeches. Y hay que tener clara la normativa y diferenciar también entre los coches clásicos y el resto, porque no es lo mismo a la hora de importar.
Principalmente tiene que tener claro lo que él quiere. Si es un clásico, pues saber que tiene que tener más de 30 años para que pueda entrar como vehículo clásico, porque si no, no se podría matricular. Luego, si quiere un vehículo usado, que sea un vehículo posterior al 2015, para que cumpla la normativa europea de Euro 6.
Esto es importantísimo, también el pedir el número de bastidor y el Carfax americano, que esto es como pedir el historial médico del coche, y ahí es donde se refleja si ha tenido o no ha tenido accidentes, si ha tenido accidentes, la gravedad de los mismos y hasta el dinero que ha costado las reparaciones.
¿Qué hay que hacer para saber que este vehículo no ha tenido un accidente en otro estado y ha sido dado como siniestro? Hay que pedir un Carfax. Pero hay que pedir el Carfax americano. Es importantísimo el Carfax americano, pero eso solo se puede hacer contratándolo directamente en Estados Unidos. Si lo haces a través de Carfax de aquí, de Europa, no te saldrá ninguna información.
Así que ya sabéis, ponedores, que nos estáis escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles, eso es lo que debes hacer si quieres importar un vehículo de Estados Unidos para que no te la cuelen. Porque a los 170 afectados...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.